La verdad que siempre se habla mucho sobre la grieta actual, la grieta del pasado. Afortunadamente pasan los años y Evita empieza a ser una figura cada vez más reconocida, incluso por sus detractores. Yo decía hoy que en épocas justamente donde la pobreza y la exclusión siguen estando como principales protagonistas del país, me parece que justamente hoy Evita, en este 7 de mayo, vuelve a tomar mucha fuerza, ¿no?
Sí, está presente en la ausencia, ¿no? Creo que es muy potente, porque cuando uno piensa en Evita, piensa muy claramente en cosas concretas: justicia social, la protección de los niños, de los ancianos, el cuidado de la salud de la gente, ¿no? Todo eso que hoy nos falta. Entonces creo que, evidentemente, una cosa muy interesante que ha ocurrido a lo largo del tiempo es que sus detractores fueron también constructores de su memoria, porque en el intento de borrarla, la hicieron más grande y fomentaron el mito también, ¿no?
Claro.
Así que creo que es muy interesante, efectivamente, por contraste, hablar de la inmensa obra de esta chica, que aparte, digo chica porque murió a los 33 años, o sea que su vida política fueron apenas 5 años, del 47 al 52, y una labor intensísima y, bueno, que no paraba, ¿no? Y que muere justamente haciendo su tarea, de 12 horas en la fundación, atendiendo a la gente, resolviendo problemas, ¿no? Logrando el voto femenino, por el que venía luchando tanto a las mujeres desde principios de siglo, mujeres como Julieta Lanteri, Alicia Moró, todas ellas que no lo habían podido conseguir por estar en la posición férrea a las bancadas conservadoras, y finalmente Evita es la que lo logra, y en 1951 las mujeres no solo votan, sino que llegan al Parlamento casi 50 legisladoras, entre senadoras y diputadas, ¿no? Una cosa muy importante que ahí tenés también cómo se cuenta la historia oficial a veces, ¿no? Cómo la mujer aparece en un rol pasivo y dicen la mujer votó en el 51, pero omiten esa cosa tan importante que la mujer se convirtió en legisladora, intendenta,
Claro.
ocupó cargos públicos y demás, ¿no?
Bien. ¿Cuál es la impronta de Evita en relación a su condición social y también su condición de haber sido una hija que, si bien fue reconocida, no pertenecía al matrimonio original de sus padres? ¿Cómo? Porque mucho se ha hablado sobre esto, si esto fue el motor de parte de su lucha. ¿Vos qué conclusión o qué es lo que podés decirnos?
Yo creo que ella nunca se olvidó de sus orígenes, de la pobreza a la que pasó, las humillaciones que sufrió, esta historia de la beneficencia, ¿no? Que le hacían pasar adelante los actos escolares para donarle un guardapolvo usado, esas humillaciones que sufrió tanta gente. Ella detestaba la beneficencia y por eso su organización se llama de ayuda social, ¿no? De
Claro.
solidaridad social, ¿no? No de beneficencia. Y evidentemente lo de hija natural, como se decía, que era una palabra que usaba mucho aquella gente tan ajena a la naturaleza, esas señoras y señores tan antinaturales que decían hijos naturales. En ella fue muy fuerte porque de los 5 hermanos que eran la familia Ibarguren Duarte, la única no reconocida por Duarte fue Evita, ¿no? El
Bien.
resto de los chicos, si bien conformaban parte de esa familia secundaria, como se decía, porque Duarte tenía su familia legal en Junín, ella, bueno, la única no reconocida fue Evita, así que la carga de ser, como se decía entonces, una bastarda, que se lo hacían notar muy fuertemente en esas circunstancias, ¿no? Donde se usaban esos términos, obviamente pesó y fue la que propuso y promovió la ley de hijos naturales, ¿no? Para que tuvieran los mismos derechos que los hijos llamados legítimos, entre otras
Claro,
cosas, ¿no? Así que
absolutamente.
evidentemente no se quedó con el resentimiento, con la bronca, sino que pasó a la acción, en ese sentido, y bueno, hizo un avance legislativo muy importante en ese momento, ¿no?
Te saluda Nicolás Márcico, Felipe. Felipe, buen
¿Qué
día,
tal?
¿cómo
¿Cómo estás?
estás?
¿Qué decís? ¿Cómo estás?
Sabes que estaba mirando recién en tus redes sociales y vi que compartiste anoche a las 0 horas en punto en el aniversario del nacimiento de Evita un documental
Exactamente.
y quería preguntarte si vos tuviste que ver con el documental,
Sí,
o sea,
yo
¿de qué
lo
trata?
dirigí el
Ahí
documental y
va.
está basado en uno de mis libros que se llama Jirones de tu vida, haciendo referencia a uno de los discursos de Evita, que dice: aunque deje en el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recordarán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. De ahí viene esa frase. Y el documental es un documental que dura 40 minutos, que lo hicimos con la Federación de Docentes Universitarios y que está a disposición en mi canal de YouTube, y lo pueden ver, Bueno, es muy interesante porque hay mucho material inédito, ¿no? Hay las imágenes nunca vistas del casamiento de Evita con Perón, hay imágenes color que le van a llamar mucho la atención, que algunos piensan que son ficción, pero no son, es Evita, en colores,
qué bueno
una
eso.
de altísima calidad,
Ajá.
así que se lo recomiendo particularmente, entrando a mi canal de YouTube lo van a poder ver.
Excelente, lo vamos a ver entonces. Dos cositas respecto
¿Cómo
de
no?
algo más que era muy importante para ella, que era su carrera como actriz, y más en esa
Sí.
época donde estaba muy difícil poder estudiar actuación. ¿Cómo se produce su primera llegada a Buenos Aires y el conocimiento con el general Perón? Porque también sobre eso
Bueno, ella
las
viene.
versiones son encontradas.
Sí, viene de chiquita, ella siempre soñó con ser actriz y bueno, al principio le va muy mal, vive en pensiones, haciendo pequeños papelitos en compañías de teatro y un poco en la radio. Le empieza a ir bien en la radio a principios de los 40. Hace un ciclo que evidentemente la va a marcar muchísimo en su vida, que es Grandes Mujeres de la Historia, donde encarna a Eliza Lynch, a Juana Azurduy, a Isabel de Inglaterra, a Marie Curie, mujeres
Ajá.
muy importantes, que yo creo que fue muy decisivo para ella tomar contacto con esas mujeres protagónicas de la historia, ¿no? Que evidentemente algo pasó en ella.
Claro.
Y después protagoniza una sola película, que es La Pródiga, una película que no se estrenó en su momento porque ya no estaba conforme con el resultado. Y ya estaba volcada un poco a la carrera política, pues cuando conoce a Perón en el 44, después del terremoto de San Juan, se conocen en la secretaría, cuando Perón organiza una colecta de artistas donde va Mirtha Legrand, muchísimas, Libertad Lamarque, y va ella también, y bueno, ahí hay un primer cruce de miradas. Y luego son presentados formalmente en el Luna Park, y ahí a partir de enero del 44, y a partir de ahí ya conviven y se empieza esta historia de amor y de lucha, de poder, ¿no?
En el
Realmente,
Luna Park se hace
conjunta.
justamente algo para recaudar por el terremoto de San
Fondos
Juan.
para el terremoto de San Juan, exactamente.
Ahí va. Bueno, y ahora te llevo al final. Respecto al tema del
Sí.
renunciamiento,
Sí.
¿hubo presión de un sector militar para que ella no pudiera ser la vicepresidenta? ¿Perón cede a esa
Absolutamente.
presión o tuvo que ver con su enfermedad?
Completamente.
¿O era su
No, no,
enfermedad?
ella estaba enferma, ciertamente, eso podría haber sido un impedimento, pero la decisión tiene que ver con una cuestión estratégica de que las presiones eran muy potentes de parte de la iglesia, de parte de la jerarquía eclesiástica, de parte de la cúpula militar, y Perón entiende que se iba a complicar mucho su segundo mandato y entiende que la continuidad del proyecto era más importante que evitar que sea vicepresidenta. Eso, por supuesto, es algo muy fuerte para ella,
Sí.
pero bueno, ella lo acepta. Y bueno, la gente no, en principio, porque en ese acto monumental de la Avenida 9 de Julio, el 22 de agosto del 51, ella no se anima a decirle a la gente que no va a ser candidata, ¿no? Y
Y la
difiere
gente
la
se...
decisión. La gente grita de paro general, cómo se evita, no, 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 no acepta, ¿no?
Sí,
Y
se
ella
quedan en la
difiere,
calle.
se queda en la calle, difiere la decisión, que se transmite por radio una semana después, ya cuando la gente está un poco más tranquila.
Ajá.
Y bueno, y ahí entonces Perón decide poner a un vicepresidente de muy poco relieve, que era el primer vicepresidente que tuvo, que fue Quijano, repite la fórmula, y la explicación de que no fue por motivo de salud está en que Quijano tenía un cáncer terminal y muere antes que Evita, ¿no? Así que la salud no era el impedimento,
Mirá
y eso
vos,
es.
ese dato impresionante. Bueno,
Sí.
ahora sí la última, y
Sí.
tiene que ver con la actualidad. ¿Qué pensás de esta convocatoria de Macri en este momento, hablando de consenso cuando está terminando su mandato?
La verdad que es muy poco creíble y los puntos son totalmente discutibles. Una reforma laboral encubierta, una reforma previsional encubierta, y yo creo que eso se lo pidió el Fondo Monetario, claramente. Eso es
Bien.
una típica típico documento del fondo para garantizar a los bonistas de que les van a pagar su bono, ¿no? No hay ninguna otra intención. Un gobierno que todo el tiempo llama al odio, a la venganza, a la división de los argentinos, se acuerda ahora de la unidad y del consenso, ¿no?
Felipe Piña, muchas gracias y realmente por tus minutos que nos diste en la mañana Urbana Buenos Aires. Un saludo.